Aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Alabado sea el Señor. La palabra dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Así que usted sabe cómo es eso. Y los políticos, es su profesión, engañar a los pueblos. Gloria a Dios. Nosotros seguimos adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, porque ese es nuestro Rey. Aleluya. Gloria al que vive. Bien, amados, y en esta mañana vamos a estar estudiando la clase, Gloria al Señor, número 29. Y esta clase se encuentra en el libro de Génesis y el capítulo 26. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Y el título del tema es: la conducta de los padres influye en el proceder de los hijos. Vuelvo a leerlo: la conducta de los padres influye en el proceder de los hijos. Padre Santo y bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor, aleluya, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar, Señor, en este lugar. Señor, aleluya, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, aleluya, podemos estar preparados para, Señor, aleluya, así nosotros enseñar y poder, Señor, obtener la enseñanza de tu palabra. Yo te pido que en esta mañana tú bendigas este pueblo de una manera especial, Señor, aleluya, que tú, Señor, nos dé la sabiduría, el conocimiento, Señor, y que todas estas cosas que estudiamos y aprendemos, Señor, las pongamos por obra en nuestras vidas, Señor, aleluya, en nuestras comunidades y en nuestro diario vivir, Señor, y en el centro núcleo de nuestra familia. Gracias, Señor, por este pueblo en esta mañana. Bendícelo, cuídelo y guárdalo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia, la Escritura, en el capítulo 26, el libro de Génesis. Aleluya, gloria al Señor. El texto áureo dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y ese tema, gloria al Señor, donde dice que la conducta de los padres influye mucho en el proceder de los hijos. Yo estaba leyendo en el capítulo 12 de Primera de Reyes, cuando muere Salomón, ¿verdad?, que empieza a gobernar su hijo Rehoboam, gloria al Señor, y que fíjese bien que el proceder de Rehoboam, ¿verdad?, fue, gloria al Señor, con más rigor imponer impuestos a aquel pueblo. El procedió a poner, ¿verdad?, a ponerle impuestos más duros, con más rigor de los que le había puesto su padre Salomón al pueblo, ¿verdad? Y ahora aquí el pastor está hablando, ¿verdad?, de impuestos, ¿verdad?, y de los impuestos que se nos piensan, ¿verdad?, cobrar y todas estas cosas, la crudita y impuesto aquel. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero aquí en este caso vemos que es un ejemplo del proceder de un hijo, ¿verdad? Gloria al Señor, de cómo el proceder de un padre influye en la vida de un hijo. Y en nuestra experiencia, ¿verdad?, como padres, y que hemos procreado familias, y que también, pues, Dios nos ha dado la bendición de ¿verdad? De que nos ha dado nietos y hasta bisnietos, gloria al Señor, aleluya. Es bueno entender, ¿verdad?, que todo lo que el Hijo ve, que hace el Padre, ¿verdad? Pues eso es, yo digo que es como cuando uno mira una película, ¿verdad?, gloria al Señor, o lee un libro, que uno va obteniendo, ¿verdad?, esas características, gloria al Señor, y esa conducta influye mucho luego en la vida de esa persona, gloria al Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, ¿verdad?, pues mi padre y mi madre, pues, eran bien estrictos con nosotros, ¿verdad? Los que nos criábamos en la casa, pues, no es como la crianza de hoy, era una crianza más rígida, ¿verdad?, era una crianza con mucho más autoridad, gloria al Señor, y, ¿verdad?, pues, los padres de unos, no había eso de que se llama el departamento de la familia, ¿verdad?, ni esas agencias que, pues, han puesto hoy las agencias gubernamentales. Pero yo sé que el proceder de nuestros padres influía mucho en nuestras vidas, lo que ellos hacían, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Unas enseñanzas que si se practicaran hoy, pues, yo creo que funcionarían. Bien, en el pensamiento central dice que los padres moldean la conducta y el estilo de vida en los hijos. En el futuro, estos imitarán su ejemplo. Muchas veces, pues, ese pensamiento central, cuando yo lo estaba leyendo, pues yo sé que muchas veces sí hay hijos, ¿verdad? Sí hay hijos que moldean esa conducta, ¿verdad? Y esa forma de cuando los padres los crían, pero también, pues, depende también, ¿verdad?, de la familia, depende de cómo el padre cría a esos hijos, depende el estilo de vida que vive ese padre y esa madre, gloria a Dios, ¿verdad?, para moldear con un ejemplo a ese hijo, que en el futuro ese hijo pueda ser un hombre o una mujer de bien en la sociedad en que vive, ¿verdad? Gloria al Señor. Y muchas veces, pues, de un padre que no tiene una conducta, ¿verdad?, que es una conducta sana, ¿verdad?, y una conducta que se le pueda decir que ha criado unos hijos como deben ser criados. Pero muchas veces nosotros, cuando criamos nuestros hijos y nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos en nuestras casas, cómo hablamos, cómo nos conducimos, ¿verdad?, y todas esas cosas ellos las aprenden. Pero más tarde luego también depende, ¿verdad?, porque el hijo cambia. El hijo, cuando ya tiene su edad, va cambiando y va adquiriendo entonces otros conocimientos, otras amistades, ¿verdad?, y eso también, pues, lo va cambiando. Y muchas veces el molde ese por el cual quizás él se crió en su hogar, ¿verdad?, y vio a su padre y a su madre, puede ser cambiante, ¿verdad?, puede cambiar. Y eso lo vemos diario, gloria al Señor, porque yo he visto que de padres que han criado a sus hijos muy bien, ¿verdad?, pues luego los hijos cambian. Pero aquí ven, esta mañana vamos a estudiar, ¿verdad?, sobre la conducta de los padres que influye en el proceder de los hijos. Y los objetivos, dice, esté consciente de que los hijos están atentos a la conducta de sus padres, por lo tanto, debemos ser cautelosos con nuestro proceder. Y que esto influye mucho en nuestras familias. Y ya cuando uno es mayor, y más bien ya cuando uno tiene unos conocimientos espirituales, gloria al Señor, y uno ha criado una familia, muchas veces quisiera como que volver para atrás, a volver a criar la familia que uno crió. Porque adquirió unos conocimientos unos ahora, que yo digo, bueno, si yo ahora criara, ¿verdad?, pues mis hijos lo hubiera criado en otra forma, no como los crié, gloria al Señor. Aún así, en este tiempo, que a uno le toca criar sus nietos, pues encuentra uno, ¿verdad?, en situaciones difíciles, y en este tiempo más. Pero, ¿qué pasa, verdad?, que nuestros hijos, como él estaba diciendo, ellos absorben todo lo que ven en sus hogares, en sus casas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en el hablar mismo tenemos que cuidarnos, y ahora más porque ahora usted sabe que los niños inmediatamente que empiezan a caminar, ¿verdad?, porque tienen unas habilidades y un conocimiento, no como los niños de antes, son más despiertos, son más inteligentes, ¿verdad?, gloria al Señor, como que captan más, y tiene uno que tener mucho cuidado con lo que uno hace, lo que uno habla en su propio hogar y en su propia comunidad, porque todo esto lo van absorbiendo, aleluya, ese proceder de las personas mayores, gloria al Señor, cuando un niño ve a una persona mayor que tiene un carácter, ¿verdad?, que ese carácter, pues como que ese niño que está mirando a esa persona, como que ese carácter no es de su agrado, ¿verdad?, o eso lo absorbe el niño, gloria al Señor, y ese proceder más tarde también lo puede practicar ese niño si procrea una familia, gloria al Señor. Este capítulo, el capítulo 26, los primeros 5 versos que vamos a leer, ¿verdad?, dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿verdad? Y sabe que aquí este está confirmando, ¿verdad?, el pacto de Abraham a Isaac. Pero es más o menos bien una repetición, ¿verdad?, gloria al Señor, de lo que ya Dios le había repetido a Abraham. Pero aquí vemos que se está, ¿verdad?, se está probando la fe de Isaac. Porque la fe de Isaac tenía que estar avanzada en una concepción, gloria al Señor, de lo que eran las bendiciones y el pacto de Dios, ¿verdad?, para Isaac, como el hijo, ¿verdad?, gloria al Señor, heredero de las promesas. Y el hambre, ¿verdad?, cuando usted lee la palabra, el hambre muchas veces provocaba como un miedo, ¿verdad?, porque cuando no hay comida ni agua, pues el ser humano trata como que de desesperarse. Y yo veo que cuando Isaac, ¿verdad?, gloria al Señor, se confronta con aquella hambre, ¿verdad?, como se confrontó Abraham con aquella primera hambre, ¿verdad?, gloria al Señor, que él estaba en la tierra prometida y Dios le había hecho unas promesas, y ahora aquella hambre con la cual se había confrontado Abraham, estaba permitiendo que Abraham se fuera y abandonara el sitio de la bendición en Beersheba y se fuera a Egipto. Que en Egipto había abundancia de víveres. Allí había alimentos. Pero a medida que vamos estudiando esa palabra, usted sabe que en ese capítulo 10, 12 y versos 10, 11 y 12, Abraham se confrontó allí con un problema. Y el problema que se confronta Abraham es el que se repite con Isaac. El problema es que cuando Abraham llega a Egipto, él trata de disimular que su esposa Sara, ¿verdad?, habla con ella y le dice a Sara que no diga que es su esposa, sino que es su hermana, porque tenía miedo de que lo fueran a matar. El miedo llevó a Abraham a cometer un acto, ¿verdad?, de mentir. Abraham mintió, ¿verdad?, aunque hubo un elemento que era verdad, porque Sara era media hermana de él, pero Abraham cometió el error de mentir. Y entonces, fíjese bien, muchas veces, como Dios trabaja con sus propósitos, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros en esta mañana. Y aquí vemos cómo Abraham no podía entender, ¿verdad?, de que él estaba cometiendo un error gravísimo, al igual que Isaac. Porque estas dos mujeres, Sara y Rebeca, eran mujeres por las cuales tendría que venir, ¿verdad?, la descendencia del Mesías y la redención. Entonces, Dios lo que hace es, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, que permite que estos dos hombres, en una u otra forma, el faraón y el rey Abimelech, puedan ver que estas mujeres de estos hombres no son hermanas, sino que son sus propias esposas. Y como el plan de Dios y la bendición de Dios y el pacto de Dios no puede cambiar en ningún momento, y estas bendiciones eran para Abraham y su descendencia, cuando leemos esta parte, estos primeros cinco versos, gloria al Señor, aleluya, entonces podemos ver, y aleluya, gloria al Señor. Oiga, cuando leemos esos primeros cinco versos, podemos ver el miedo que tenía Isaac. Muchas veces nosotros, gloria al Señor, en nuestro caminar, Dios nos hace unas promesas, ¿verdad? Y nos pone en un lugar, y ese lugar es de bendición. Y esta gente estaba en la tierra de bendición, porque era la tierra, que aunque era una tierra cananea, era la tierra que Dios había decidido, ¿verdad?, le había prometido, gloria al Señor, para forjar de ellos una nación grande. Pero aquí vemos cómo, gloria a Dios, Isaac comete tres errores en la tentación, gloria al Señor, que este peligro de los filisteos le provocó a Isaac. Y este capítulo, mire lo que registra. Dice que frente al abandono, abandonar la tierra prometida en un periodo de hambre, simular que Rebeca no era su esposa, en un momento de peligro y reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos, falló en una de las dos pruebas. En la segunda, ¿verdad? Porque la segunda fue, gloria al Señor, en la que él, cuando fue, ¿verdad? Dios permitió que fuera tentado, falló, porque ahí él fue donde él quiso, en ese momento, dar a entender de que Rebeca era su hermana. Pero salió victorioso, fíjese que salió victorioso en las otras dos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué permitió Dios ser, por qué le permitió Dios ser tentado en la misma manera en que Abraham había sido tentado? Ahora, dice, quiso darle la oportunidad de demostrar si dependía de la fe de su padre o estaba dispuesto a confiar él mismo implícitamente en Dios. Tenía que aprender las lecciones de fe, consagración. Por eso dice que cada nueva generación necesita aprender por propia experiencia lo que Dios puede hacer por ella. Y es que Isaac tenía una responsabilidad grande porque ya su padre había muerto, gloria al Señor, aleluya. Pero ahora Dios lo estaba probando, a ver qué era lo que iba a hacer Isaac en aquel momento. Y fíjese que le manda la misma prueba que le mandó a su padre, una hambre. Y en este caso, fíjese bien que Isaac, Dios no le permite, ¿verdad?, que vaya a Egipto, sino que Isaac, Dios lo envía a Gerar, donde está la tierra de los filisteos. Y allí, en la tierra de los filisteos, dice que habitó, pues, Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vemos aquí, cuando leemos, que a él le ocurre lo mismo que le pasó a su padre dos veces. Primero en Egipto, Abraham, estoy hablando, primero le ocurrió en Egipto, y después le ocurrió, gloria al Señor, también en Gerar, allá con el rey Abimelech. Pero hay algo que es bien importante, y es que después de ellos haber cometido, ¿verdad?, esta falta de haber mentido, fíjese, cuando usted sigue leyendo el capítulo, que aún así Dios usa a aquellos hombres y Dios bendice de una manera poderosa a Abraham y a Isaac. Porque, como quiera que sea, eran las personas que habían sido seleccionadas por Dios, aleluya, para traer descendencia, para habitar aquella tierra de Canaán. Ahora, cuando Abimelech llama a Isaac y le dice, he aquí ella de cierto es tu mujer, ¿cómo pues dijiste, esa es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. O sea, el miedo, ¿verdad? El miedo a que aquellos hombres lo fueran a matar, es el que lo lleva a inventar la mentira. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios, si Dios nos ha redimido, ¿verdad? si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha hecho promesas a nosotros, ahora mismo nosotros vivimos en un país que se llama Puerto Rico, ¿verdad? Y Puerto Rico es un país que ha sido muy bendecido por Dios. Esta es nuestra patria, nuestro país. Y estamos aquí, viviendo, ¿verdad? Y hay ciertas profecías, ¿verdad? Gloria al Señor. Y se ha hablado mucho sobre un juicio para Puerto Rico. Y se habla mucho también, ¿verdad? Gloria al Señor, porque ahora mismo usted sabe que nuestra economía es una economía que está completamente débil. No es aquella economía que teníamos en años atrás, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vemos cómo Puerto Rico se ha deteriorado, no económicamente, sino moral, socialmente. Como usted puede ver en el panorama noticioso, la condición de nuestro país. Y la condición de nuestro país actualmente ha llevado a 5.200.000 puertorriqueños a tomar la decisión, ¿verdad?, de mudarse de esta patria e irse a vivir a la nación norteamericana. Gracias a Dios, ¿verdad?, porque nosotros pues tenemos la ciudadanía y no necesitamos de muchos papeles y permisos para llegar a aquella nación con comprar un pasaje, ¿verdad?, gloria al Señor, y pues podemos mudarnos para allá. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y esta es la tierra que Dios nos ha dado. Y aquella tierra donde vivía Abraham, ¿verdad? Y después que murió, siguió viviendo su hijo Isaac. Cuando usted lee ese capítulo, ¿verdad?, y lee el capítulo anteriores, usted se da cuenta que la primera propiedad bajo un juramento que adquiere Abraham de esa tierra con el propio primer Abimelech es un pozo. Usted lee la palabra, ¿verdad?, y lee los capítulos anteriores, usted dice, bueno, aquí Abraham lo que adquirió la primera propiedad y bajo un juramento fue un pozo, ¿verdad?, que eso fue cuando hizo el juramento allá en Beersheba, ¿verdad?, el pozo de las siete calderas, el juramento de las siete calderas. Y después, luego, pues, entonces cuando sigue leyendo, estudiamos, ¿verdad?, que entonces después él adquiere lo que se llama una sepultura para su esposa, de los hijos de los eteos. Y nosotros, los puertorriqueños, los que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad?, y que somos hijos de Dios porque somos hijos de Dios, ¿verdad?, y estamos aquí en esta mañana. Ahora, si Dios tiene un propósito con este país, y esta tierra es una tierra que ha sido evangelizada, y es una tierra que ha sido la plataforma de evangelización de otros países, y aquí hay un remanente, gloria al Señor. Cuando usted lee ese capítulo, usted ve que allí, en aquella tierra, que era la tierra de Canaán, que aún el pueblo de Dios no la había adquirido, pero que Dios había prometido que aquella tierra sería de ellos, y en aquella tierra había una familia, que era la familia que Dios había elegido en aquel lugar. La familia de Abraham, cuando llegamos a este capítulo, ¿verdad? Y que ocurren, ¿verdad?, unos eventos, gloria al Señor, donde a través de esos eventos Dios le demuestra, le quiere demostrar a Isaac, ¿verdad?, bajo aquel miedo, ¿verdad?, bajo aquel temor, cuando él se muda de aquel sitio porque había hambre y llega a aquel lugar, Dios le quiere demostrar a Isaac que él no puede depender, ¿verdad?, de sus propias fuerzas, su propio conocimiento, su propia inteligencia, sino que intrínsecamente él tiene que depender de la fe de la que dependió su padre Abraham. O sea, en otras palabras, como dice este texto, gloria al Señor, ¿verdad?, la conducta de Abraham era una conducta de un hombre de fe. Porque primeramente Abraham era un hombre bien obediente a Dios. Y esa obediencia lo llevó a ser justificado por la fe. Oiga, qué lindo. Entonces, quiere decir que la conducta de ese padre, ¿verdad?, tenía que proceder en la conducta ¿de quién? De Isaac. Nosotros, los cristianos, nuestra conducta tiene que ser diferente a la conducta de los que no son hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quería, ¿verdad?, enseñarle a Isaac. Tú no vas a depender, ¿verdad?, de las cosas materiales exclusivamente, porque como hijo de Dios, tú vas a depender más de las cosas espirituales. Entonces, en nuestro país, que es un país cristiano, donde hay un remanente grande, ¿verdad?, de lo que es el pueblo de Dios, en este mismo tiempo, vemos aún a los mismos hijos de Dios, en vez de quedarse en Gerar, en la tierra prometida, se están yendo para Egipto. Yo no sé, ¿verdad?, por qué esta mañana Dios, ¿verdad?, ha traído estos pensamientos a mi mente y a mi corazón, pero Dios no quería que Isaac fuera a ir a Egipto, ¿verdad?, porque Egipto es tipo del mundo. Y su padre estuvo allí bajo la protección de Dios. Porque si Abraham no hubiera estado bajo la protección de Dios y el plan eterno de Dios, que era que de esa familia tenía que venir la descendencia de el Mesías, otra hubiera sido la situación. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Este es nuestro país. Y muchas veces, le digo, pasan por unos pensamientos, ¿verdad?, que a uno le darían ganas de arrancar y dejar todo esto e irse a otro lugar. Ahora, lo importante es que cuando se va a tomar una decisión así, lo primero que hay que ir es a consultar a quién. Si usted fuera a tomar una decisión en esta mañana, de que usted quiere abandonar esta tierra, ¿verdad? Porque la situación que se aproxima va a ser una situación difícil en nuestro país. ¿A quién usted iría a consultar? Hay muchos que van a consultar al tarot, a un espiritista, a un consejero supuestamente espiritual. Pero en esta situación, cuando se va a tomar una decisión así, se debe de consultar primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Él sabe todas nuestras necesidades. Él escudriña nuestros pensamientos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaríamos nosotros haciendo si tomáramos una decisión por nuestra propia cuenta de abandonar el lugar en que estamos viviendo, entendiendo nosotros que nosotros no estamos bajo la mano protectora del hombre, que nosotros vivimos bajo la mano protectora de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Y el problema es que muchas veces estas situaciones que confrontamos en nuestro diario vivir, quizás por salir de la situación, el miedo que se acumula dentro de nuestro corazón nos insta a cometer errores de mentir. Hay muchos que están mintiendo ahora. Hay muchos que por una ayuda de beneficencia de una agencia federal o una agencia estatal, por miedo, están cometiendo el error de mentir. Y no debería ser así, porque nosotros tenemos que depender totalmente de Dios. Ahora, fíjese, la conducta de los reyes estos, el faraón y Abimelech, se portaron con mucha, pero que mucha cautela. Y lo que hicieron estos reyes fue que bendijeron a Abraham y a Isaac. Muchas veces, los pueblos y los reyes del mundo hacen unas cosas que crean vergüenza al pueblo de Dios. Fíjese la actuación de estos dos reyes, cómo ellos actuaron, la forma, el comportamiento, ¿verdad?, que ellos ejercieron para con Abraham y con Isaac. ¿Se portaron bien? Gloria al Señor. Y así pues, debemos ser nosotros también. Hay veces que nosotros tenemos que vivir en este mundo, y en este mundo, pues, ¿verdad? somos de aquí, pero la palabra dice que no somos de aquí, pero que tenemos que convivir con los que viven en este mundo, que no son hijos de Dios. Que muchas veces tenemos que, pues, negociar con ellos, convivir con ellos en todo el sentido de la palabra, convivimos con estas personas. Y muchas veces yo he podido observar que una persona que no es hijo de Dios dándole una lección a un hijo de Dios. Yo he visto en algunas personas que no son hijos de Dios que son más corteses, más amables, más caritativos que los propios hijos de Dios. Y me da pena decirlo, gloria al Señor, pero muchas veces cuando estamos en lugares, por ejemplo, en una fila de una agencia gubernamental, sea el correo, sea en una agencia de obras, de las obras públicas, todos estos tipos de agencias donde uno tiene que hacer filas, uno tiene que tener cuidado con el comportamiento en ese lugar. Uno debe llevar el pensamiento a Dios porque debe de saber que uno está ahí, que uno está compartiendo con personas, ¿verdad?, que no son cristianas. Y desgraciadamente en esos lugares yo he visto personas que se llaman ser cristianos con un comportamiento peor que el de un impío. Y estos hombres, ¿verdad?, que no eran hombres como, ¿verdad?, como Abraham y como Isaac, se comportaron muy bien, ¿verdad?, gloria al Señor, con Abraham y con Isaac. Ahora, si los del mundo se portan bien con nosotros, ¿cómo entonces deberíamos nosotros de comportarnos con los del mundo? Dice que entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esa mujer de cierto morirá. Mire esto, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y el 17 dice, y Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Oiga, es que el hombre que es llamado de Dios con un propósito, por más graves que sean las circunstancias, ahora mismo, gloria al Señor, vuelvo a repetir, las circunstancias por las cuales vamos a atravesar no son fáciles, van a ser difíciles. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en esas circunstancias por las cuales va a atravesar el pueblo de Dios aquí en Puerto Rico, va a ser una circunstancia no de maldición, sino una circunstancia de bendición. Va a ser una circunstancia de bendición. Los que se queden aquí, gloria al Señor, aunque venga lo que venga, van a ver la gloria de Dios en este país. Porque Dios ha dicho que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo creo en eso. Y yo creo que este país está en las manos de Dios. Y que Dios lo bendice. Y fíjese que ahí, ¿verdad? Este hombre dice que sembró y cosechó al 100 por 1. ¿Usted sabe algo? Aquella hambruna llevó a Isaac a perder mucho de los bienes que había recibido de su padre Abraham. Muchas veces la desesperación, gloria al Señor, a nosotros los cristianos en nuestra vida espiritual nos lleva a menguar en nuestra vida espiritual porque estamos pensando que estamos pensando quizás en nosotros mismos como personas humanas y no como que somos hijos de Dios. Fíjese la bendición que él tiene. Dice que cosechó al 100 por 1 y que entonces empezó a abrir los pozos, los cuales estos pozos, Abraham había hecho un juramento y le pertenecían. Estos pozos eran propiedad de Abraham. Los filisteos, después que Abraham muere, los habían cegado, los habían tapado. Y usted sabe que en estas áreas desérticas, ¿verdad? Un pozo, pues imagínense, es una bendición, ¿verdad? Porque ¿de dónde entonces se le va a dar agua a los animales y el agua hace falta para el mantenimiento? Aquellos pozos eran hoy como el oro negro, eran tan necesarios para la vida de aquellas personas que vivían en estos sitios. Y entonces él empieza a limpiar los pozos. Hermanos, el enemigo de las almas en estos días ha cegado muchos pozos y sigue cegando pozos. El enemigo de las almas no ciega el pozo, los pozos con tierra, piedras. El enemigo de las almas en estos días está cegando y va a seguir, aleluya, gloria a Dios, cerrando, ¿verdad? Los pozos de bendición. El enemigo está tratando de cegar el pozo de bendición, aleluya, al pueblo de Dios para que el agua del Espíritu de Dios no fluya en su vida espiritual. Y en estos días, usted ve a hombres y mujeres cristianos que una vez participaban de ese pozo y el agua que fluía era de manantial porque era agua viva. Era agua viva, sobrenatural del Espíritu. Hoy vemos mucha gente cristiana con una sed y hambre de justicia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha cegado su pozo. Y en esta mañana, si el enemigo ha cegado tu pozo, mira, abre tu pozo de nuevo. Ábrelo en esta mañana. Porque al abrir el pozo, esa agua viva que va a fluir, va a refrescar tu alma de tal manera que te vas a sentir otra vez en la gloria de Dios. Entonces vas a poder transmitir, gloria al Señor, aleluya, de esa vivencia espiritual a aquellos que se están secando y que ya están secos en este tiempo. Abre pozos en esta mañana. Abre los pozos en esta mañana para que fluya el agua del Espíritu en ti y fluya el agua del Espíritu en la iglesia, porque la iglesia tiene unas promesas y esas promesas son de Dios. Y la iglesia prevalecerá contra las puertas del infierno. Así es que abre pozos en esta mañana. Gloria al Señor. Más adelante dice en el 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Ese es el que nosotros tenemos que tratar de cavar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el manantial que fluye, ¿verdad? Fue como le dijo el Señor a la samaritana, ¿verdad? Es un pozo que fluye aguas de ríos, de aguas vivas, espirituales. Entonces, aleluya, los pastores de Gerar gimieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también gimieron sobre él y llamó su nombre Signa, que quiere decir, ¿verdad?, contienda. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no gimieron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Gloria al Señor. Y de allí subió a Beerseba, y se apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Qué bueno es cuando entonces, gloria al Señor, aleluya, después, ¿verdad?, que se atraviesa por la situación de que se abre ese pozo, ¿verdad?, gloria al Señor, que estuvo por un periodo de tiempo abierto en cerrado en nuestras vidas y que estábamos secos, gloria al Señor, necesitábamos otra vez de esa agua espiritual, gloria al Señor, aleluya. Pues entonces Dios, cuando usted toma de esa agua, de ese pozo, Dios entonces lo lleva a un sitio más espacioso, ¿eh? Y ahí abre otro pozo. Y en ese sitio más espacioso, entonces usted va a disfrutar plenamente, gloria al Señor, de lo que es la vida espiritual de ese pozo, de esa agua que fluye de ese lugar, gloria al Señor. Y Dios lo bendice, aleluya. Dios le dice, y se le apareció, ¿verdad?, en una teofanía, qué lindo. Se le apareció en una teofanía, dice, aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Tu padre está vivo, no ha muerto. Yo soy el Dios. Le dice, yo soy el Dios, el que era tu padre. Sino que dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y está vivo. Gloria al Señor. Aleluya. y te bendeciré. Aleluya, gloria al Señor. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Abraham estaba vivo y estaba disfrutando de la presencia de Dios. Isaac estaba vivo, ¿verdad?, en el cuerpo, y ahora iba a disfrutar de las grandes bendiciones que Dios le había prometido a su padre Abraham. Por eso es que en esta mañana nosotros, los cristianos, es necesario que nos mantengamos en esa vivencia espiritual. Porque esa vivencia espiritual, lo que nos traduce a nosotros es el gozo del reino espiritual de Dios. Sé que hay aflicciones, que hay pruebas, ¿verdad, gloria? Y las circunstancias muchas veces nos traen congoja, desconsuelo y muchas dificultades. Pero Pablo decía que estas tribulaciones, ¿verdad?, no se podían comparar con la gloria venidera. Abraham, como padre de Isaac, aleluya, en su conducta y su proceder influyó mucho en la vida de su hijo. Y ahora Abraham había partido a la presencia de Dios. Y Abraham había, ¿verdad?, pasado por muchas dificultades y pruebas igualitas que las que estaba atravesando su hijo. Pero entonces aquí Dios le está dando, ¿qué? Consuelo. Y es lo que le dice, que se le apareció aquella noche. Oiga, eso es grande, cuando uno tiene esas experiencias cara a cara con Dios, y Dios le habla a uno, ¿verdad?, audiblemente. Qué lindo es eso. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. Yo estoy contigo ahora aquí, en este lugar donde estuvo tu padre, y yo bendecí a tu padre, y ahora tu padre está disfrutando de aquella gloria que yo, aleluya, le ofrecí. Alabado sea tu nombre, pero tú tienes que estar aquí para cumplir, aleluya, con ese llamado, gloria al Señor, que yo hice a tu padre, porque esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y te voy a bendecir en gran manera. Dios es grande, bueno y poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Oye, otro pozo más. Pero hay algo bien importante, que es que en el agradecimiento a Dios, cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno tiene que tomar una decisión, y esa decisión es que ahora, gloria al Señor, usted tiene que levantarle un altar a Dios. Usted tiene que levantar un altar a Dios para invocar ese nombre, porque al levantar ese altar a Dios e invocar ese nombre, es que usted entonces se va a encontrar como en otra dimensión, porque Dios va a venir a ese altar, y aleluya, y usted va a estar ahí, y en ese altar usted va a estar en la libertad de presentarle ese cuerpo vivo, aleluya, como sacrificio a Dios. ¡Qué lindo! Y se convierte en un adorador. Aleluya. Se convierte en un adorador de Dios. Fíjese lo que transmite la bendición de Dios. La bendición de Dios transmite, aleluya, gloria al Señor, aleluya, en que nos convirtamos en adoradores. Convirtámonos en adoradores de Dios en esta mañana, porque Dios está con cada uno de nosotros. Alabe a Dios en esta mañana, hermano. Denle gracias por esta bendición tan grande. Aleluya. Denle gracias por esta casa y por esta congregación, por nuestros pastores, por nuestro movimiento que se mantiene aún firme ahí, aleluya, gloria al Señor, que no ha transigido, que no ha cambiado, que se mantiene en la línea, aleluya. Dele gracias a Dios en esta mañana por el conocimiento espiritual que usted ha adquirido, de que usted está adorando al Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usal, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isab, ¿por qué venid a mí, pues, que me habéis abojecido y me echasteis de entre nosotros, de entre vosotros? Eso es lo importante, ¿verdad? Mire lo que dice el próximo verso, dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y vosotros, y haremos pacto contigo. Esta gente que está fraguando planes, estratagemas diabólicas y artimañas contra la iglesia de Jesucristo en la tierra, un día ellos se van a dar cuenta, gloria a Dios, que este es el verdadero pueblo de Dios. Y que los hombres, aleluya, por más que traten de perjudicar a la iglesia prevalecerá. Aquí vemos, gloria al Señor, cómo estos hombres vieron, aleluya, que aquel hombre era un hombre de Dios, porque lo echaron de aquel lugar. El Señor dice, oiga, el Señor dice en el capítulo 5 del libro del evangelista Mateo y versos número 3 en adelante, y cuando yo estaba leyendo esta parte dije, son características del sermón del monte lo que hay aquí en este pasaje. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, este verso número 9 es un verso característico, gloria al Señor, aleluya, atribuible, alabado sea el nombre del Señor, a Isaac. Bienaventurados los pacificadores. Isaac era un hombre que tenía las características de nuestro Señor Jesucristo, era un pacificador. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos, aleluya. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mire, y el verso 40 lo que dice el verso 40, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oiga, características preciosas y hermosas, gloria al Señor, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que aplicar, ¿qué?, a nuestras vidas, nosotros los cristianos, alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. La palabra dice, ¿verdad?, que tenemos que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, amados, estamos terminando. Gloria al Señor. La palabra de Dios es preciosa. Aleluya. La palabra de Dios edifica, redarguye, instruye. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta última parte dice, aleluya, mire lo que hizo este hombre. Que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Dice, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro a Isaac. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Berseba hasta hoy. El pozo, el Berseba, los siete pozos, gloria al Señor, el pozo de las de juramento, gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es Dios. En esta mañana Dios nos ha hablado a través de su palabra, gloria al Señor, y nos ha enseñado, gloria al Señor, que tenemos que proceder, aleluya, ¿verdad?, a una conducta como se comportó nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, el Señor en la tierra, gloria al Señor. Ahora nosotros somos sus discípulos, y dice que un discípulo, aleluya, hace lo que enseña su Maestro, ¿verdad?, gloria al Señor. Así que vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que Dios en esta mañana, a través de esta clase, nos discipule en este día, gloria al Señor. Que nosotros podamos entender en esta mañana, gloria al Señor, aleluya, que debemos de proceder, aleluya, que debemos de proceder en paz, en armonía, gloria al Señor, con tranquilidad hacia aquellos que, ¿verdad?, conviven a nuestros lados, gloria al Señor, que el mundo nos vea a nosotros, aleluya, como la luz que alumbra, que nos vea como la sal, aleluya, de la tierra, gloria al Señor, porque somos cartas abiertas, Padre amado y Dios del cielo. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, aleluya, por esta enseñanza. Permite, Dios mío, Señor, que nuestro proceder sea un proceder santo, como tú nos has enseñado en tu palabra, que sea un proceder de misericordia, de compasión, de amor, aleluya, Padre Santo, y que tú, Señor, aleluya, nos equipes con el fruto del Espíritu, Señor, que tú nos des amor, que tú nos des paz, que tú nos des fe, que tú nos des benignidad, que tú nos des, Señor, paciencia, que tú nos des longanimidad, Padre Santo, Padre bueno, Señor, y mansedumbre para nosotros poder convivir en esta tierra en que vivimos y ser, Señor, aleluya, Padre, instrumento, aleluya, de poder, instrumentos que lleven fruto, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo que en esta mañana se ha congregado en este lugar. Mira, Dios mío, cada una de las necesidades. Yo te pido en esta mañana, Señor, aleluya, que tú, Señor, aleluya, alabado sea tu nombre, abras el pozo de tu misericordia, anda, santo, de tu compasión en esta mañana, Señor, y que podamos ir a ese pozo, Señor, aleluya, para poder saciar nuestra sed. Necesitamos tomar de esa agua en esta mañana, gloria al Señor. Esa iglesia linda de Jesucristo pase al frente en esta mañana. Vamos a buscar la presencia de Dios, pase al frente, gloria al Señor, aleluya. Si usted en esta mañana tiene alguna situación, por por la que usted está atravesando en su vida espiritual, usted piensa, gloria al Señor, que usted no está dando un 30, un 60 o un 100%. Aquí está el Espíritu de Dios en esta mañana, Señor, aleluya. Ayuda, Padre, este pueblo en esta mañana, Señor, a proceder, Señor, con paz, con amor, Señor, con fe, Señor, aleluya, Padre amado, para poder nosotros, Señor, recibir todas esas promesas, todas esas bendiciones maravillosas. El pueblo de Dios es